Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Bascón y hoy miércoles pues ya sabéis que es nuestro día de sorpresas en el que retransmitimos los eventos a los que acudimos o hacemos entrevistas y en este caso pues lo que vamos a hacer, porque lo hemos prometido a las personas que organizaron el evento, es que vamos a retransmitir el evento del segundo encuentro de escritores en este maravilloso municipio de Quijorna, en Madrid, que nos reciben siempre con los brazos abiertos. Si me están escuchando, seguramente que sí, les envío un abrazo enorme y les agradezco que hagan este tipo de encuentros para motivar a la lectura y sobre todo para que los escritores estemos más cerca de los lectores y sea un día inolvidable. También por los regalitos, esos garbanzos tan ricos que tenéis allí, que siempre nos regaláis cuando hacéis este tipo de encuentros. Y que lo pasamos maravillosamente bien, que sin duda estaremos en el tercer encuentro el año que viene y que os enviamos un abrazo muy fuerte a todos. Así que si estás escuchándonos, quédate con nosotros, que vas a escuchar la primera mesa del encuentro que se celebró en Quijorna, porque claro, como es un encuentro que dura toda la mañana, pues evidentemente no podemos retransmitirlo entero porque serían más de 3 horas, así que vais a ir escuchando mesa por mesa. Ya pudisteis disfrutar de la mesa de poesía en la anterior retransmisión del lunes, porque estuvimos hablando de poesía y quedaba perfectamente bien meter la mesa de Quijorna, así que si la queréis escuchar, la mesa de poesía del encuentro de Quijorna, la tenéis en la retransmisión del lunes, buscarla en los podcasts, porque está ahí. Y hoy vamos a ponernos con la primera mesa. Descubre a estos escritores. Quédate con nosotros.
Nuestro municipio. Llevaba mucho tiempo con la ilusión de realizar este encuentro. Por fin, el año pasado, tuvimos la oportunidad de hacerlo realidad. Y este año vamos a por el segundo. Esperamos que sea mucho más. La semana pasada celebramos la presentación del segundo libro de poesías locales amateur, una idea que nació como esta en la biblioteca municipal y hoy nos volvemos a reunir aquí en otro acto cultural, el segundo encuentro de escritores. ¿Por qué un encuentro literario? Pues esta actividad nos da la posibilidad de tener un contacto directo con los autores, con vosotros. Conoceros personalmente, entender vuestra profesión y todo lo que hay detrás de un relato, una novela, una poesía, que es mucho. Quisiera agradecer a Lorena San Pedro su participación y trabajo para la celebración de este evento, a Beatriz Galván por su ayuda y por supuesto al Ayuntamiento de Quijorna, a su alcalde y a la concejal, a la que luego os presentaré. Luego nos dará ella apertura a este encuentro. Siempre apoyando todas las ideas que proponemos desde la Biblioteca Municipal. Gracias a todos por vuestra colaboración. Cómo no agradecer a todos los escritores que formáis parte de esta mesa. Vuestra presencia hoy aquí, muchas gracias por venir. Sé que algunos habéis venido de lejos. Y por entusiasmarnos con vuestras obras. Miguel de Cervantes dijo, la pluma es la lengua del alma. La escritura es la pintura de la voz, que dijo Voltaire. Y es verdad. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder conocer mucho mejor a alguno de ellos. Quiero presentaros a nuestra concejal y darle las gracias por estar aquí en la apertura de este acto, Virginia García. Un aplauso. Buenos días, muchas gracias a todos por asistir al encuentro. Bueno, reiterar los agradecimientos que ha hecho Rosy. No voy a nombrar otra vez a todos, Lorena, a todos los autores. Muchas gracias por compartir con nosotros pues vuestro esfuerzo, vuestra ilusión que habéis visto plasmado en vuestras obras. Desde el Ayuntamiento solo de deciros que, por supuesto, apoyamos siempre la cultura y que, bueno, pues que apostando por la cultura ganamos todos. Espero que os encontréis muy a gusto aquí entre todos nosotros y bueno, vamos a ir viendo el desenlace del encuentro. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Y bueno, vamos a dar comienzo y antes de empezar ya a ponernos con las mesas y a entrar al meollo de la cuestión, nos va a recitar una poesía F.J. Bravo. Muchas gracias.
Como este es un evento especial, pues traigo una poesía nueva. Así que es inédita. El día tiene infinitas posibilidades. El universo infinidad de respuestas. El mundo, mil vueltas. La vida, pozos y estrellas. El cielo, mil colores. Las flores, multitud de lenguajes. El sol, mil mares. El mar, mil razones. Y mi mirada, una sola propuesta. Gracias.
Y vamos a llamar a los autores Raúl García, Lorena San Pedro, Adolfo Pascual y Marcial Martín. A la mesa. Es de novela negra, pero quiero que ellos sean los que nos descubran un poco su género. Entonces, la primera pregunta que les vamos a hacer es si aparte de este género escribís otro. Empezamos como queráis.
Digamos que no escribo género, me puede salir una novela con un asesinato, pero no me fijo con las pautas de ningún género en concreto, más allá del de la novela como género en general. Entonces, pues sí, puedo decir que escribo un poco de todo lo que me va saliendo. Lo que va saliendo siempre dentro de un orden y una coherencia que tengo siempre muy en cuenta. Entonces, pues, sí, claro, no solo escribo la obra.
Buenos días. Yo sí que me gusta muchísimo las novelas policíacas, la novela negra, y sí que ahora que a la hora de escribir, pues sí que me baso un poquito más en ese tipo de género.
Bueno, pues yo escribo todo tipo de género prácticamente. ¿Sí?
Sí.
Lo que pasa es que no lo enfoco ahí. Pero lo que sí que me he dado cuenta, por ejemplo, cuando escribí el caso cerrado, yo lo consideraba novela contemporánea. Y es cuando dije, no, lo mío es la novela negra, novela policíaca, porque todas las tramas me llevan al género negro. Y entonces, bueno, a partir del caso cerrado, pues tengo una saga, la del comisario Toro, que son 5 novelas de género policíaco. Pero dentro de la contemporánea, yo no sé por qué, siempre se debían a estas tramas negras que lo enredan todo y que de alguna manera nos llevan directos a la género.
Bueno, pues yo hasta ahora escribía novela romántica, con la que he roto un poco los esquemas es con esta última, con toda la verdad, que empecé a meterle un poco más tintes de novela negra y la verdad que me sentí a gusto. No sé, esto de matar gente me ha gustado.
Bueno, y también habéis respondido un poco a la siguiente pregunta a algunos, pero quería que me definierais un poquito más por qué este género, en el caso de cuando escribís novela negra, y no os inclináis por otro.
Bueno, digamos que cuando tienes una historia en la cabeza, la historia pues arranca por un sitio. Entonces, a veces puede suceder que lo que tienes en la cabeza pues se vaya a los esquemas y a las pautas de la novela negra. Yo creo que cada uno es lo que le pide un poco el cuerpo. A mí, hombre, siempre me ha gustado mucho la intriga, por ejemplo, y el suspense. Entonces, entonces pues intento reflejar en las cosas que creo, pues también un poquito pues lo que a mí me gusta. Luego, bueno, la novela negra tiene, yo creo que en general está muy bien leer novela negra para nosotros los escritores, para aprender a estructurar, porque tienen unas estructuras que son muy, muy brillantes y que hacen que el lector se centre muy bien en la historia. O sea, por ejemplo, Luis Landero dice que las novelas negras normalmente no son buenas novelas, pero sin embargo tienen unas estructuras muy brillantes. Y eso también se nota, por ejemplo, en Los Juegos de la Tardía de Luis Landero, que es una novela contemporánea, pero que está perfectamente organizada. Por eso a mí eso es probablemente lo que más me gusta de la novela negra. Quizá también pues el hecho de que se pueda hacer un poco de crítica social. Aunque yo creo que no hay que respetar de una forma estricta los géneros. Hay que aprovecharse de ellos, pero no ceñirte a un género en que no puedas salir de él. Cada género tiene sus pautas, pero hay que saber vivir de ellos. No vivir quizá en ellos.
Creo que también es importante los géneros que te gusta leer, ¿no? Te gustan las novelas policíacas, con suspense, con intriga. Eso al final lo intentas llevar a tus obras, a tus novelas, y yo creo, bueno, en mi caso es por donde he llevado esta novela, El Pergamino Templario, y
pues yo, con respecto a los géneros, creo que se están difuminando. Puede ser escritor en donde, por su forma de escribir, predomina un género determinado, pero creo que nos estamos encontrando en cada una de las novelas en distintos géneros. Son novelas transversales. Lorena comentaba, yo era romántica y ahora pues me he metido en la novela negra. Por ejemplo, yo que me encanta, me considero un autor con ciertas implicaciones sociales. Si tú te metes en la problemática social, pues tal y como está el mundo, pues nos vamos a encontrar tramas por ahí oscuras, desde políticos, jueces, y que si sigue ese hilo, pues obviamente ya se ha convertido, si no en una novela policíaca, porque ahí aparece algo que investigar, por lo menos en negras, ¿no? Y esto es, a mí personalmente, lo que me marca, y es el género que predomina un género a la hora de escribir, pero luego, pues, tienes unas escenas románticas, en algún caso tienes una escena erótica también, y es un poco, por ejemplo, en el tema romántico, que es lo que más se está vendiendo desde hace años, ha tenido un cambio con las 50 sombras, se estaba convirtiendo la romántica en erótica, y ahora la novela romántica está teniendo este riesgo a novela negra. Ahí hay siempre un asesinato, ahí no sé qué, y yo creo que esto de meter en un género otros géneros transversales, de alguna manera...
Sí, yo creo de hecho que esto de los géneros, o quizá llamarlos subgéneros, porque la novela en sí es un género, es un invento que no tiene tanto, o sea, del siglo XIX como muy pronto, quizá uno ya se empezó a escribir novela histórica que se llama como tal, con Walter Scott, y la novela negra, pues, a partir de Conan Doyle, probablemente. O sea, que no tiene tanto tiempo. Antes estaban los géneros de los que hablaban los clásicos, eran la lírica, la épica y el drama. Y a partir de ahí, que es realmente lo que está hablando, es más quizá de un formato y de una forma de expresar de una actitud también. Pero lo que son los géneros en sí, pues también quizá también influenciados por el género negro, muy influenciado por el cine. De hecho, no sé si habéis visto y leído El Halcón Maltés. Pues El Halcón Maltés es prácticamente la película. O sea, yo lo hice en la película y es fotograma, fotograma, lo vas viendo y es la película.
Yo añadiría que en este momento actual, que nos preocupa tanto etiquetarlo todo para saber qué tenemos que buscar, yo creo que el futuro de la literatura es que no vayamos a buscar por género, porque va a quedar todo esto como bastante determinado, ¿no? El género puro yo creo que tiene que no crecer.
Bueno, yo estoy de acuerdo con ello, que no hay o por lo menos ya no se utiliza así un género puro, que es más transgénero todo, porque yo creo que en todas las novelas encontramos, pues, como dice Adolfo, o una escena erótica, o un romance de fondo, o... Entonces, sí que... A ver, a mí sí que me gusta siempre mucho jugar con la mente del lector, porque esto genera en otro. Creo que en esta novela he podido jugar muchísimo más con lo que le hacía sentir al lector. Y me he llevado un poco hacia donde yo he querido. En la romántica, pues igual estaba más limitada, así que he podido meter más cosas, pero al final, pues casi todos los finales en romántica son muy parecidos. Y aquí quería cambiarlo.
Ahora me gustaría que nos hablaseis un poco de vuestro trabajo actual. ¿Qué estáis haciendo?
¿A qué nos estamos dedicando ahora mismo?
Literatura.
Sí, pero me refería al
sí,
lo próximo.
Sí.
Bueno, pues yo ahora mismo estoy escribiendo teatro. Yo escribí una novela hace unos años que quedó finalista en el Premio Contacto Latino. La novela está inédita y la voy a convertir en teatro porque yo creo que después de tenerla en cuenta bastante, creo que esa es su forma. Porque la obra trata de un barco, un crucero de placer que naufraga y unos supervivientes en una isla desierta encuentran un huevo gigante y su dilema es si se van a comer o no se van a comer el otro huevo. Entonces, eso claro es. Me lo había dicho mucha gente, pero yo ya, quizá porque también no tenía yo el suficiente conocimiento de escritura dramática para ponerme a escribir y algo así. Ahora ya, pues, sí considero que sé un poco más. Entonces, claro, la historia lo pide, porque es un solo escenario, y bueno, es que tiene mucho que ver lo que se va discutiendo, pues eso es a lo que estoy ahora. También en un futuro próximo, pero bueno, ya un poquito más adelante, pues haré, mi idea es hacer lo que los anglosajones llaman un spin-off, otros un sketch probablemente, del difunto de las 100 vidas, porque bueno, tengo algunos personajes a los que les he cogido muchas gracias y van a tener historia. En realidad, todas las cosas que escribo, que al momento solo está publicada el difunto de las 100 vidas, tienen que ver entre sí, o sea, forman parte de un mismo universo. Digamos que yo creo un universo que está pegado al nuestro. Sería una especie de, no sé si habéis visto una serie que se llama Punter Park, que está pegado en los dos mundos. Pues el universo literal está pegado al universo de realidad, pero son distintos. Entonces, por eso no descarto no hacer una segunda parte, porque todos un poco de punta de la, ya sabéis que el protagonista de la novela ya está muerto desde la primera página. Pero sí, un esquema. Y con eso.
Yo acabo de terminar mi segunda novela y bueno, solamente para la primavera del año que viene solamente estará editada. Y mi idea es empezar a hacer más una parte de mi primera novela, que es el Templario. Y bueno, un poquito más adelante. De momento voy a hacer una novela y voy a.
Bueno, pues yo este año en un principio me lo había tomado como un año de impasse para pensar un poquito cómo continuar y luego resulta que está siendo un año de lo más complicado en todo. Pues a mí me gusta salir de mi estado de confort. Cuando me encuentro muy cómodo en el género, pues casi renuncio a él. Así me metí también en el tema de terror. Y este año una de las cosas que estoy haciendo, no sé si para finales de año o primero del que viene, sacaré mi primer poemario.
¿Te queda algún género que tocar?
Sí, fantasía.
La tabuela, ¿no?
Y no la dejaré. Al igual que Marcial, digo que este año no iba a hacer nada, estoy escribiendo mi primer guion de teatro. En este caso es una obra erótica. Y estoy muy satisfecho porque no es lo primero que es lo primero que voy a escribir y que voy a tener un cierto respaldo, porque estoy apoyado y estoy dirigido por una dramaturga que ha puesto más de 12 obras de teatro en escena y además es actriz y va a ser una de las actrices de mi obra. con lo cual aquí voy con unas ciertas garantías.
¿Puede decir el nombre de la
actriz? Es Susana Martínez, ella es de Zaragoza, es premiada como dramaturga. Sí, bueno, mira, te digo, es, allí se la rifan, pero bueno, he llegado a estar a su lado y el otro día, por ejemplo, como anécdota para compartir, estábamos tomando un café y de pronto se pone a hablar y digo, pues, soy un privilegiado, me estoy tomando un café y estoy recibiendo una persona que es súper experta, me está dando las claves de lo que es el guión del teatro, me está contando aquí unas cosas por las que mucha gente pagaría un dineral. Y yo encima, en mi mente, estaba tomando el café, ¿no? Bueno, o sea, que es muy curioso. Y luego, pues bueno, a primeros de mes empiezo con mi tercera temporada de videoreseñas en YouTube, en el canal que ya me interesan los libros, hablo de las lecturas que hago, de una forma con una escenografía muy específica, y empezaré la cuarta temporada de mi viernes novelesco, que en esta temporada me voy a dirigir a la violencia de género. Acabo de publicar una recopilación de relatos en Amazon sobre el bullying, en la clase sobre todo, y me parece muy interesante que hablo de una forma seria la violencia de género, contando muchos relatos en primera persona y casos no reales, porque son ficticios, pero probablemente cada uno de ellos basados en las noticias que oímos diariamente, pues un poco para poner el foco como escritor que me considero social de alguna manera, de que es una gran gracia y combatir. Y esa es mi manera de dar voz a estas cosas, que creo que es interesante.
Bueno, pues yo lo tengo un poco aparcado el tema literario. Sí, tengo ahí una novela que, bueno, me comprometí que la iba a sacar hasta fecha, pero más bien posible. Entonces está ahí un poco aparcada, a ver si la termino. Es policíaca y de hecho empezó a surgir antes que esta, pero bueno, fluyó más esta que la otra. Y bueno, pero a lo largo de este año sacarla.
A ver, hay escritores que se basan en sus vivencias para escribir, o de personas cercanas a ellos. Vosotros, como, bueno, aparte de que tengáis otros géneros que habéis escrito y tal, pero en lo que estamos ahora hablando, la novela negra, y cuidado con lo que decís y que declaráis aquí, ¿en qué os basáis para escribir novela negra y policía?
¿Te refieres a los personajes, como hemos empezado la introducción?
O alguna experiencia, cuidadito.
Sí, hombre, te basas también en la realidad. Porque también todos tenemos un poco una mente perversa. Y a veces, pues, nos imaginamos ciertas cosas, ¿no? Entonces dices, entonces es mejor plasmarlo en el papel que llevarlo a la práctica.
Mejor.
Pues entonces sí, es decir que sí, también, y los personajes, pues sí, los personajes beben de la realidad, porque al fin y al cabo lo que aspiras es a crear una persona con un conjunto de palabras, y tiene que ser, por lo menos yo lo considero así, por lo menos los personajes principales de la novela, tienen que ser lo más reales posibles. Entonces, pues, ¿eso cómo lo haces? Pues en el caso de las personas que tienes alrededor, mirando dentro de ti mismo y basándote en tus propias experiencias y las que te cuentan los demás. O sea, yo siempre digo que, bueno, los escritores siempre estamos en la escuela de escritores, porque cuando alguien te cuenta una historia, te cuenta una anécdota que le ha pasado, ahí también estás aprendiendo, estás cogiendo, te estás fijando en la manera de contar, lo que te gusta, lo que no, y en la propia anécdota. Sí. Entonces, pues bueno, yo no he cometido ningún crimen, pero sí, puedo decir que sí, que la realidad tiene su pozo.
Vamos, que con todo lo que se oye ya tenéis bastante.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Marcial, y se verá que los personajes al final están creados pues por tus vivencias, por tus pensamientos, por tus, sin llegarlos a llevar a cabo, como dice Marcial, no vas a asesinar a nadie. Y eso, bueno, sí, mejor palmado en el papel que no llegar a las manos.
¿Alguna vez
cena
por falta de cenar, no?
Sí, desde luego.
Tampoco creo que lo compensáramos aquí, ¿eh? Si hubiéramos hecho.
Por eso empezaba diciendo que cuidadito con lo que declaramos.
Aquí de momento.
Pues fíjate, esta semana he estado en la presentación de una escritora romántica como Lorena Reconvertida, que en su última novela tenía una trama negra, y decía, es que el día que estoy enfadada con la sociedad, me lío a matar a gente. En la línea de lo que decía Matías. Realmente, la realidad siempre supera la ficción. Yo me considero una persona muy creativa, pero la creatividad está ahí. Caso Cerrado es una historia que va sobre los niños robados en las maternidades en la década de los 60 y los 70 y es totalmente ficticia. Nace de una noticia que aparece en televisión. Muchas de mis ideas surgen de una noticia del telediario, de un comentario de un tal show de estos que va la gente a contar sus historias, como en mi primera novela. Pues fíjate lo curioso. Yo la escribí esta novela hace 6 o 7 años antes de que apareciese las famosas series de televisión. Y el año pasado, por esta fecha, voy a un funeral. Me presentan a alguien que no conozco y, pues mira, ese escritor, ¡ay, qué escribes! Cuento la historia de Caso Cerrado, en este caso son dos chicos gemelos, y la señora que me acaban de presentar dice, estás contando mi historia. Yo todavía no he encontrado a mi hermana gemela. Lo voy a leer en mi libro, que por lo menos te dará esperanza. Y luego, pues en cuanto a la realidad, por ejemplo, hablando de novela negra, la saga esta que tengo del comisario Toro, de la cual he publicado solo el anticuario, pues curiosamente la empiezo siempre, cada una de las historias el 5 de enero, y la revía protagonizada con la data de los reyes. Y la primera página siempre hace referencia a esto para adaptarla en el año. Pero, por ejemplo, en la última, y esto lo vais a reconocer todos, en cuanto dices de la realidad, pues me encuentro un señor que entra en una iglesia súper reconocida de Madrid con un cuchillo gigantesco diciendo a la irlandesa. Que eso no lo encontramos en las noticias de los telediarios, no te digo un día sí y otro no, pero con bastante asertividad. O sea, que nos podemos inventar todo lo que queramos, pero la realidad está ahí, está en la sociedad.
Yo estoy de acuerdo con ellos. Creo que los escritores al final somos como esponjas y vamos absorbiendo todo lo que nos rodea, lo que nos cuentan. Y sí que al final, a la hora de escribir, mucha gente de la que nos rodea puede sentirse identificada en los libros. Y que también es cierto que nosotros dejamos mucho nuestro en las novelas, en los personajes, siempre dejamos algún rostro.
¿Y cuál es la parte que más os cuesta escribir? ¿Comenzar una novela? ¿Continuar? O sea, ¿desarrollo? ¿Terminarla? ¿Alguna vez dejáis...?
La promoción
y la venta, ¿no? Pero, ¿alguna vez dejáis el final abierto o no estás cerrando? Hablamos un poquito de vuestra forma de escribir.
El final, para mí, a mí no me gusta nada las historias que tienen emocionales. Yo las historias tienen que acabar porque como quedan muy redondas. Me gusta que queden redondas, ¿no? Que es lo que más me cuesta. Todo eso creativo es una pelea constante con. Pero no te sé decir, porque me cuesta todo porque a todo le doy mucha importancia. O sea, a las estructuras le doy mucha importancia, al diálogo le doy mucha importancia, a la narración le doy muchísima importancia. Entonces, quizá lo más trabajoso, pues ya una vez que ya has creado toda la trama, todos los personajes, etc., pues el medio millón de repasos que le das a la narración en sí. Y yo, por ejemplo, no es que lo voy leyendo en alto y en función de la sonoridad que tenga, pues digo, aquí sí, aquí no. O sea, es que bueno, hablábamos antes de la permeabilidad de los subgéneros de la novela, pero es que ya la permeabilidad también es entre los grandes géneros, o sea, entre la lírica, la narrativa y el teatro, porque también a mí por lo menos me gusta que la novela suene bien. Y eso requiere bastante trabajo. Y entroncando con el drama, me gusta que los diálogos sean reales. Porque a veces leo novelas y digo, a ver, esto que acaba de decir este personaje, pues no te lo crees ni tú que lo ha dicho en realidad. O sea, dices, no veo a nadie diciendo eso. Por eso tengo mucho cuidado con todo y quizá a lo mejor, respondiendo a tu pregunta, es lo que más trabajo me dé. Pero tampoco estoy seguro de que sea así, porque como al final del día con tanto tiempo en la torre, es algo más difícil, más largo. Pero al final también tiene satisfacciones, porque al final leer un párrafo y decir, parece que es bueno también. Pues, era bastante satisfecho. Yo me acuerdo que a lo mejor estás leyendo un párrafo que has leído 30 veces y de repente dices, aquí hay una cacofonía, ¿cómo es posible que no lo hayas? Bueno, la cacofonía es, pues no lo sabéis, cuando hay dos palabras iguales o de la misma raíz, que están muy cerquita la una de la otra y no tienen una intencionalidad concreta, porque a veces estás repitiendo la misma palabra, pero tiene un sentido específico el hecho de que la estés repitiendo. Así que, bueno, digamos que ese pues, trabajo es lo que más importa de la novela, o por lo menos a la que más lo da.
Para mí, sin duda, el final. Yo creo que en los finales tienes que hacerlo porque es cuadrado de tal forma que al final la gente, cuando termina la novela, que es lo que está esperando, le llegue a gustar, le llegue a satisfacer todo lo que han leído hasta ese momento para que al final tenga un. Esté correcta, o sea, ha merecido la pena haber leído tanta novela.
¿Te quedas satisfecho siempre con tus finales?
Bueno, de momento solo he escrito uno, pero.
Bueno, pues con el final.
Sí, sí, me ha gustado bastante el final de la novela. O sea, le he dado bastantes vueltas y se queda satisfecho.
Perdón un segundo. Mariano, por favor, ¿nos podrías poner el aire que hace un poquito calor?
Como tenéis frío. Sí.
Es que es muy. Esto de ser artista es muy sufrido.
Los focos.
Es complicado en sí contarte. Desde el punto de vista del mercado, lo que dice la gente de marketing, pues la novedad, que es lo más importante en la portada, que es lo más importante es cuando ven la portada y le dan la vuelta. La realidad es que si a mí me llega una novela o a cualquiera de nosotros y en las primeras páginas no nos engancha, pues lo tienen complicado. Esa es la primera fase a superar. Después, el lector va a seguir leyendo si has pasado esta prueba y si la novela decae o te queda muerta, pues probablemente la dejes ahí. Y si no tiene un final potente, lo que vas a conseguir es que no compres tu siguiente novela. Con lo cual, todo esto es muy importante. Si me preguntas como escritor a qué le doy yo importancia, pues yo hay muchos proyectos que tengo ahí en mano. Yo tengo mi carpetita en mi Word, proyectos. Y esos proyectos, pues a lo mejor bajan, a lo mejor se van desarrollando. Lo que tengo claro es que cuando me siento y ya pongo el título, y yo soy muy de cajón, de tenerlo todo muy, muy encajonado, quiero contarlo en no sé cuántos capítulos, en tantas páginas por capítulo, yo soy así de cerrado, y quiero contar esto y esto y esto en cada uno de ellos. Y los personajes, pues es lo que decía un poquito Marcial. Yo cuando pongo el nombre de un personaje que entra en la trama, yo al personaje le tengo que dar una identidad. Tiene que tener un perfil, el que sea. Y tiene que ser este perfil permanecer durante toda la obra en cuanto a su forma de ser, a su forma de hablar, a su forma de expresarse. Y tiene que estar bastante completo para que cuando ese personaje entre en la serie, sobre todo en los diálogos, que nos olvidamos muchas veces, el diálogo y la forma de expresarse de este personaje vaya con identidad. Y luego en cuanto a los finales es lo más complicado para mí. Yo afortunadamente con los finales me ocurre algo que no sé si le ocurre a los demás, por lo que he oído a muchos escritores sí, que se despiertan a medianoche y tienen la. Yo los finales los veo siempre a medianoche. Y veo el final completo de cómo tengo que rematar ese final y prácticamente con las escenas que se tienen que hacer. Con lo cual no me considero un proyecto en este aspecto. Por otro lado, tengo que decirte que una de mis novelas que más cariño la tengo, que es Diario de un jubilado, pues estaba por la página 100 de la novela y la novela no me obedecía. Y cogía un tono de tristeza que no era lo que buscaba en la novela, que no podía con ella, y tuve que dejarlo un año castigado. Y al año volver a leer todas estas páginas y resulta que en las tres páginas siguientes la novela adquirió el tono que yo quería darle, que era un tono positivo, de alegría, de positivismo, pero tuve que casi ganar durante un año.
pusiste mirando a la pared.
No, a tanto no llegué, simplemente la encerré en un cajón.
A mí lo que me pasa con los finales es que hasta ahora me ha pasado muchas veces cuando he escrito cuentos o novelas, que es lo primero que se me ocurre es el final. Entonces, pues ahí ya no tengo dudas. En el caso de mi punta de cien viudas, ya como el final es el principio, o sea, que están muertos personajes y está el liberatorio, pues luego ya era lo del medio. O sea, por eso a mí al final hasta ahora no me ha resultado un problema.
Pero lo que a mí en muchos casos es que el final es lo que tienes claro. A lo mejor no cómo contarle, pero sí sabes cómo quiere que termine la historia. Pero cerrar una novela, a veces si no lo tienes claro,
sí,
es muy complicado.
Eso ya es otra cosa. La hora de cerrar la novela, pero cerrar la novela, yo por ejemplo, el principio de la novela, o sea, el primer párrafo de la novela, lo escribí cuando ya, o sea, ya tenía casi todo escrito. Es que tiene que empezar así. De hecho, mi novela empieza con una palabra que tiene doble sentido, que es sonríe, que está narrando cómo está Luis Rosales, el difunto del ataúd, y además, y aparte, tiene una función imperativa que le está diciendo al lector que sonría, que estás en un velatorio, pero que tampoco te lo tomes a la pecho. Sí, lo que en el sentido de, no el final, en el sentido de rematar la novela, sí, es cuesta, sí. Pero no el final, para mí no el final, sí, porque ya yo siempre tengo
que... Pero lo que ocurre en muchos casos es que cuando llega el producto a la calle, llega editado de una manera determinada, que no tiene por qué corresponderse a la forma en que nosotros lo hemos escrito. Hemos podido escribir una historia lineal y después a la hora de editarlo, pues los capítulos los hemos ido contando como nos parece, el que tenía en quinta posición le pasó a la primera.
Claro, es que eso es muy importante, es lo que decía antes, y yo creo que es a lo que hacía referencia Luis Montero cuando hablaba de que la novela policíaca tiene mucha importancia en la estructura. O sea, la novela policíaca tiene muchísima importancia en el discurso. O sea, digamos que en teoría literaria la fábula es la historia que cuentas y el discurso es cómo lo cuentas. Entonces una novela negra es de qué punto de vista partes. Yo mi novela negra, aunque no sé si es un poco repetitivo, ni siquiera sé si está catalogada como novela negra, pero mi novela favorita es La crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Entonces, a él le preguntaron una vez en una entrevista que por qué no se había arrancado nunca con la novela negra, y dice, como que no, si yo he escrito Crónica de una muerte anunciada. Lo que pasa es que en Crónica de una muerte anunciada él ya se despoja de una de las pautas que tiene la novela negra, que es la intriga, porque dice, bueno, yo ya le voy a liberar al lector de esto. Entonces luego yo ya cuento cómo se va forjando el asesinato, etcétera, etcétera. De Santiago Nasser, vamos, es una novela que, si no lo habéis leído, es imprescindible.
Bueno, pues yo en mi caso, ¿cómo se oye esto? Pues yo en mi caso, lo que más me cuesta es el inicio, porque normalmente cuando tengo la idea de escribir una novela tengo muy claro el final, entonces lo que más me cuesta es iniciar esa historia para hilarla hacia ese final. Y a lo mejor eso sí que lo suelo cambiar varias veces, a lo mejor empiezo de una manera, luego me doy cuenta de que no, de que de esa manera no, que si lo modifico me va a llevar mejor a ese final, y es lo que más me cuesta, el inicio de la obra.
O sea que por lo que veo, primero matáis al personaje y luego ya desarrolláis cómo ha sido, ¿no?
Que si está bien muerto, preguntamos que si está bien muerto.
Primero,
bueno, a lo mejor lo resucitamos.
Pero vosotros pensáis que, a ver, cada escritor tiene su forma de hacerlo, ¿no? Pero vosotros creéis que es la mejor, en este caso, novela negra, policíaca o de misterio. Primero matar al personaje o el muerto, como decías tú, como comentabas en la novela de García Márquez.
Cada historia pide una cosa. O sea, no se puede generalizar. O sea, porque además es que si ya todas las novelas negras empezaran con la primera página con el muerto, pues sería un poco repetitivo. O sea, habría que buscar la originalidad.
Pero cuando empezáis a escribir, ya sabéis, o sea, no empezáis a escribir, a ver qué se me ocurre, cómo va a ir desarrollándose este personaje y tal, sino que vosotros ya sabéis que va a morir.
No,
y ya luego lo desarrolláis.
Hay cosas
es la pregunta.
Que pueden cambiar. Yo de hecho he llegado a mitad de escribir una cosa a decir, no, es que este personaje es un hombre, pero tenía que ser una mujer. con lo cual cambiar toda la descripción y todos los diálogos de ese personaje.
Dais giros.
Entonces, pues, claro, porque la historia va. Puedes tener algo en principio de lo que te basas. Puede ser el final. O sea, mira, este final es muy potente. O el comienzo es muy potente. Pero hay que dotarle de sentido. Y esa dotación de sentido no la tienes ya, de repente, y te da a escribir. Decían que Martín Santos lo ha escribido hace tiempo de silencio. Yo no me lo creo. Así abuela pluma desde la primera página, taca, 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 taca. Pues no, hay un proceso creativo. Entonces sí, cambian muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, tengo de las 100 viudas, es la imagen, ¿no?, del velatorio que se llena de prostitutas y me dice, pero primero se me ocurre eso, y luego ya hay que dotarle de sentido a todo eso.
Sí, son herramientas que cada uno lo utiliza de una manera. Yo, por ejemplo, en Caso Cerrado, desde el título lo tengo claro, Caso Cerrado. Y el primer capítulo es el final. Es el final de la historia. Cuando he hecho presentaciones de Caso Cerrado, todo el mundo hace ese spoiler totalmente de la novela. No me preocupa. Y en el primer capítulo cuento el final. O sea, cuento cada vez una cosa porque hago un enfoque, depende de dónde pongo el énfasis de la presentación en un sitio determinado, pero Caso Cerrado es Caso Cerrado desde el principio, con lo cual nos está hablando de que existe un final muy claro, que es el reencuentro de los dos hermanos, pero aquí no está en llegar al final, sino cómo llegan esos hermanos a ese final, y no solo eso, sino cómo lo hacen trascender al resto de la familia y las circunstancias por las que van pasando. Esa es la clave de esta novela concreta. A lo mejor mañana escribo algo sobre los niños robados, otra circunstancia, y el planteamiento es distinto. Son herramientas, y muchas veces el que una novela te atraiga o no, pues va en función de lo que os decía antes, de cómo vas editando tú esta historia que estás contando. Por lo mejor cuentas la misma historia de una manera cronológica y resulta bonita, resulta plana. Bueno, son herramientas que tenemos ahí y que las utilizamos con mayor o menor éxito, ¿no?
O sea, ¿cuántas veces alguien, las dos personas, te cuenta una misma historia, o sea, coloquial, me han encontrado el pueblo, lo que sea, y te la cuenta una y dice, vale, te la cuenta tú y dices, vale, ¿cuál historia? Es la manera de contarla. Se cuenta la misma historia. Nuestro oficio es
el mismo contador de historias, ha existido de toda la vida, aunque no se haya plasmado.
Sí.
¿No? Lo mismo ocurre con el que es gracioso y cuenta chistes, ¿no? Un chiste te lo cuentan 10 veces y de las 10 veces una te gusta y dices, ¿dónde está la diferencia? Pues obviamente
la
cuenta.
¿Quién lo cuenta? ¿No?
Bueno, lo de matar eso, bueno, depende de la novela y depende de cómo lo quieras enfocar. La muerte puede ser pensada desde el principio o luego va fluyendo según vas organizando y planificando la trama. Entonces, bueno, en mi caso, bueno, sí que la tienes planificada, pero luego la vas metiendo cuando tú crees que es el momento idóneo que la novela te lo ocurre.
Yo estoy de acuerdo con ellos. Yo, por ejemplo, en Toda la Verdad tenía claro que iba a haber un asesinato. En un principio quería ponerlo al final de la novela, pero luego la historia me llevó a ponerlo en otra parte de la novela. Y comienzo, es verdad, comienzo con una parte importante de la novela, en el primer capítulo.
Pero en este caso, es lo que decía de las herramientas. Tú lees el primer capítulo y lo narras de una forma tan sutil que te engancha a seguir leyendo la novela, y cuando terminas la novela dices, ahora tengo que volver a leer el primer capítulo porque es donde tengo todas las claves. ¿No? Son herramientas.
Me gustaría que nos hablaseis un poquito de, bueno, en el caso de los que tengáis un solo libro, pues de vuestra obra, y los que tengáis más, pues de la última, contarnos un poquito de qué va, cómo vendérnoslo así y dónde podríamos comprarlo.
Bueno, pues la obra que estoy presentando, en la que estoy en promoción estos meses, es El difunto de las 100 viudas, que habéis aquí todos.
Y como ya he contado un poco, la obra comienza en un velatorio y de repente el velatorio se empieza a llenar de mujeres extravagantes, que luego se descubre que son prostitutas. La gente no sabe por qué están ahí, lloran súper descontroladas, se acercan a dar el pésame, empiezan a llegar coronas de flores. Y luego hay un flashback y se empieza a contar cómo se ha llegado a esa situación. O sea, es un comienzo que se llama, técnicamente, que está muy de moda ahora, in media res, o sea, en mitad de la cosa. Y la novela pues trata de muchas cosas, porque la novela es un género. En lo que trata en sí la novela, a diferencia con respecto al cuento, es que nos crea un universo en sí, entonces toca muchos temas, pero digamos que en el punto de las 100 viudas lo que prevalece es el tema de los sueños, que nunca es tarde cumplir los sueños y de que es algo que nos hace felices en la vida. Por eso, o sea, aunque la obra empiece en un velatorio, no os esperéis una obra triste, sino una obra optimista, que bueno, tiene sus ratos de contraste también, obviamente.
Pero además, yo creo que tiene bastante esto, ¿no? Costumbrista, sí. Y un cierto sentido del humor, aunque sea irónico, ¿no?
Sí, tiene. Yo es que no sé concebir la vida sin humor, entonces, pues, bueno, a veces me sale, ¿no? Digamos que la situación es muy española en términos de vista de la ficción española, o sea, desde la literatura en esperpento de Valle Inclán al cine con Berlanga. Yo creo que a Berlanga le hubiera encantado hacer una película de mi libro. Y eso tiene que ver mucho que ver con el humor. Mucha gente lo cataloga como comedia. Bueno, comedia a la novela no sé si es un término muy aplicable, pero sí, ahí yo quiero que la gente, como digo en la primera palabra del libro, sorprenda. Luego ya hay gente que lo ha leído y ha dicho, bueno, pues a mí me ha parecido, hay unas cosas que son bastante tristes, pero bueno, también son en contraste para que luego la felicidad quede destacada. Y bueno, tampoco quiero desvelar mucho más para que, bueno, tengáis el gusto de adentraros en la novela. Tuve la suerte de, yo tengo una amiga que es actriz de doblaje, que es Rosa García, y los amigos de Radio Utopía en Sanse, pues nos dejaron el estudio, como mi sobrino es técnico de sonido, así que pudimos grabar, interpretar el primer capítulo a dos voces. Que bueno, os voy a dar unos marcapáginas, que ahí es donde lo podéis escuchar. Y bueno, el libro pues está publicado por Editorial de Libros. Y muchas gracias, Lorena, por haber confiado en él. Y se puede adquirir pues en las librerías o en la web. En formato digital, pues también en la web y en Amazon, etc. Así que bueno, desde aquí lo que me queda es pues animaros a que lo leáis.
Raúl. Mi novela
se
titula El Fragmento Templario, es una novela policíaca en la que, bueno, el protagonista, que es el inspector Martín, pues es enviado a Ponferrada a resolver un robo de un pergamino de perteneciente a una asociación que es robado, y bueno, la historia pues se empieza a tergiversar, tiene traiciones, tiene cosas distintas. Bueno, es una novela que engancha y que entretiene bastante. La verdad es que dicen que es muy entretenida. Y para poderla comprar pues en librerías, en Valdemorillo está a la venta, y luego es en Amazon o en página de, en mi correo electrónico se podría también conseguir.
Bueno, pues por hablar de lo último, como he comentado antes, la semana pasada, que publiqué en Amazon Stop Bullying. Son 15 relatos de bullying, sobre todo en los colegios. Y esta semana, la semana que viene, no sé cuándo saldrá, New York a la mujer de Namur. Es una historia romántica de viaje, y que en este caso es la historia de amor de mi hija la pequeña. O sea, que tiene unas connotaciones personales bastante, bastante importantes. ¿Dónde se pueden adquirir? Pues en Amazon Stop Bullying.
las otras en toda la distribución nacional e internacional que tiene Leibros, pero por ejemplo yo imagino para mi casa, yo remito a mi página web en WeChat, ahí está cada una de las novelas y con los distintos enlaces de compra. Y además podéis ver, también tiene su enlace a los trailers, que os puede hacer una pequeña idea de qué va cada una de las novelas, además de las sinopsis.
Bueno, pues yo la de toda la verdad es la historia de Alison. Esta novela no la quise centrar en España como todas, la centraba en Estados Unidos. Y es una chica que aparentemente tiene todo en la vida, todo lo que podemos querer para ser felices, ¿no? Pero se da cuenta de que no es así. Empieza como una lucha interna psicológica que la va a traer sus demonios, sus ángeles, y eso va a poner en peligro su vida. Pero no voy a contar más, si quien quiera lo puede leer. ¿Dónde se puede adquirir? En la página de Leibros, en cualquier librería, Carrefour, El Corte Inglés, igual que las de ellos, en la Casa del Libro, y no solamente aquí en España, sino también fuera de España. Y poquito más.
Pues nada, pues muchísimas gracias, Marcial, Raúl, Adolfo, Lorena. Ha sido un placer escucharos y saber un poquito más de vuestra obra. Y nada, ahora, bueno, pues por la hora que es, vamos a dar paso a un tentempié y luego continuamos. La siguiente mesa va a ser la de autores locales. No os vayáis ninguno, ¿eh? Muchas gracias.
Pues qué bien lo pasamos, ¿verdad, FJ?
Así es, así es.
Y disfrutamos muchísimo de la mesa y os vamos a decir que sigáis pendientes de esta retransmisión de Quijorna, porque hay una mesa muy especial que uno de los escritores decía que era un poquito gafe. Y en el momento en el que estaba esa mesa, pues nosotros lo recordamos con una gran sonrisa, porque es que mientras él estaba intentando explicar
sí,
cosas
sí, sí,
sobre su obra y sobre sí mismo, pues hubo allí un escape de agua, que tuvimos que salir corriendo de los que estábamos de Radio Universo Literario, porque justo lo teníamos encima.
No, faltó que se fundiera un foco.
¿Verdad? Sí, y dije, sí, bueno, que ya llega la mala suerte de este escritor. ¿Queréis saber quién es? Pues ya sabéis, tenéis que escuchar
la próxima emisión.
¿De
Quijorna?
De Quijorna. FJ, que volveremos el año que viene, ¿verdad?
A Quijorna, por supuesto. ¿Vale? Bueno, de hecho, a Quijorna volvemos este viernes, no os lo perdáis. Uh-huh. Mañana os daré detalles en la agenda literaria. Y
una presentación.
Sí, sí, es una presentación y os daré detalles, no solamente de eso, os daré detalles de ese evento de Quijorna que vamos a ir el viernes, por supuesto, y más cosas, porque voy a hablar de más cosas, aparte de literatura, que son eventos muy chulitos y os van a gustar.
Pues nos despedimos, vamos a enviar otra vez un saludo a Florentino Serrano, el alcalde de
sí, señor,
Jornada,
sí, señor,
la Concejalía de Cultura, y cómo no, a nuestra gran Rosy. Rosy,
sí, Rosy.
Que apoya la literatura al 100% con su club de lectura en Quijorna, que si está cerquita de Quijorna, que sepas que hay un club de lectura que lo pasa muy bien y que yo os voy a recomendar que acudáis a la biblioteca, porque allí está Rosy, que hace este tipo de eventos, que es maravillosa, y muchas otras personas que les encanta la literatura como tú. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Apoyarlos y acudir allí
hay que ir. Muy bien, pues Vascon, yo creo que había que despedirse de estos chicos ya para el programa de mañana.
Pues despídete tú, FJ, también te puedes
pedir tú. Nada, chavales, que me toca despedir el programa del miércoles. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado escuchando esta mesa de Quijorna del evento del sábado, y que no perdáis la oportunidad no solamente de escucharnos a nosotros, sino de ir a los eventos que os recomendamos o que podáis ver por la web, internet, donde sea, y bueno, pues disfrutarlo, ¿no? No hagáis mucho con Instagram porque ya os habéis dado cuenta que esta mañana Instagram ha estado para una hora y creo que ha habido como una especie de colapso global que casi se muere alguno y todo porque no podían subir fotos. Pero bueno,
el caos.
Sí, broma afuera, esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy, de la mesa, y os esperamos mañana con grandísimos colaboradores. Así que, hasta mañana.
Que dormáis muy felices. Hasta mañana.